Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Hoy vamos a empezar poniendo una calle positiva, hablando de una iniciativa que nos ha encantado. Desde hace unas semanas, en el área de pediatría del Hospital Valdebrón, se pueden ver lo que se llaman las Superbox. Sí, sí, así es como se llaman las cajas con ilustraciones infantiles que se están utilizando en este centro hospitalario para cubrir las bolsas de suero y de quimioterapia con las que tratan a los niños. La idea se le ocurrió a Pablo Velasco, a un médico de oncología pediátrica de este hospital. En su trato diario con los más pequeños se dio cuenta de que el momento que les generaba mayor ansiedad era cuando se les trataba, cuando veían la transfusión. Para disminuir esa angustia, pensó que lo mejor sería que las bolsas estuvieran tapadas. Y la verdad es que la iniciativa ha dado resultado. El pediatra ha explicado que desde que las están usando, los niños pasan mucho mejor ese rato en el que reciben el tratamiento que les corresponde. Siempre lo hemos dicho, en los hospitales la principal preocupación es curar a los pacientes, pero claro, nunca, nunca debemos olvidarnos de humanizar esos cuidados. Lo hemos visto, por ejemplo, durante la actual crisis sanitaria. En marzo y en abril, y esto no es ningún misterio, los centros funcionaron como hospitales de guerra. Y esto perjudicaba muchísimo la recuperación de los pacientes cuyo estado de ánimo, al no poder ver a sus familiares, era muy bajo. Afortunadamente, durante aquellos meses malos, el personal sanitario fue consciente de la situación e hizo también lo humanamente posible para que pudieran mantener el contacto, aunque fuera a través de videollamadas. No nos cansamos de repetirlo. Debemos sentirnos muy orgullosos de los profesionales que trabajan en sanidad, porque no solamente nos cuidan, sino que también están pendientes de mantener un grado de humanidad. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles. Y arranca dando ya los buenos días a los ponedores. En este jueves es 21 de enero. Quien te saluda es Beatriz Calderón y junto al resto del equipo pues vamos a acompañarte hasta las 6 de la mañana. Te animo a que te quedes con nosotros porque en unos segundos te voy a contar la historia de una profesora que cada año, cuando acaba el curso, escribe una carta a sus alumnos para animarles a que se esfuercen y no abandonen el hábito de la lectura. Una misiva que este año pasado, en 2020, pues ha sido un poquito especial por la situación que hemos vivido y porque ha terminado pues convertida en un proyecto ejemplar. Enseguida te lo vamos a contar, pero hay más cosas. Nacho Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, Bea. Pues nos vamos a ir al cine porque como cada jueves, Jerónimo José Martín nos va a acercar una película divertidísima. Un 2-3, un clásico de la época de la Guerra Fría, en la que el gran Billy Wilder nos muestra con su especial sentido del humor y crítica lo que estaba ocurriendo en el mundo con las ideologías.
Enseguida vamos con ello, pero no te vayas, Nacho, porque te toca también contar la previsión del tiempo. De momento, Gaitán, que no tenemos todavía muy claro en la redacción cómo hay que pronunciarlo, parece que se está portando. No sé si es que nos estamos confiando y aún falta lo peor, cuéntanos.
Pues mira, este jueves habrá muchas nubes y algo de lluvia. En gran parte de la península serán precipitaciones débiles, un poco como las de hoy. Pero en Galicia sí que van a estar con el paraguas durante toda la jornada. Mucha atención también al viento en el este y la mitad norte del país, donde podrían alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora. En cuanto a las temperaturas, ascienden de nuevo y por fin entre 1, 5 y hasta 8 grados más en algunas zonas.
Hombre, eso ya es una temperatura pues más asumible, ¿no? Para el invierno, que lo que hemos pasado ha sido frío, pero frío de verdad. A esta hora escuchamos también a algunos de los ponedores que tienen ya su diploma oficial de ponedor de calles gracias a que llamaron al teléfono gratuito al 950-6006. Si lo haces, puedes ser como ellos.
Buenos días, Bea.
Hola, ¿cómo estás?
Pues mira, poniendo las calles.
Poniendo las calles, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo hasta ahora?
Pues a estas horas soy vigilante de seguridad y ahora mismo estoy en Peñíscola, Castellón, en un activo, en unos edificios de un cliente.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora mismo, hermano?
Pues mira, estoy casi llegando a París.
¿Casi llegando a París ahora?
Sí, ahora. Hemos arrancado a las 3 y 10 de la mañana.
Sebas, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo? Y compañía.
¿Cómo estás?
Pues aquí ahora ya llegando casi a Madrid, en el kilómetro 112 de Arados estoy.
¡Qué barbaridad! Te has hecho unos kilómetros, ¿eh?
Me hago todos los días Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. Llevo un tráiler, llevo paquetería.
La labor de los ponedores es fundamental, así que Sebas, te lo reconocemos, te damos un abrazo y que tengas siempre una feliz ruta. Te vamos a mandar el diploma, ¿vale?
Muchas gracias. mucho hablar contigo y un abrazo para todos los que hacéis el programa. Llevo 2 años escuchando y sobre todo también a mis compañeros que andan de ruta.
Qué grande, Sebas. Un abrazo. Ojalá tengas un día 10 minutos para salirte de tu ruta y venirte a tomar un café al estudio con nosotros, ¿vale?
Muchas gracias, Pulpo, a ti y a vosotros.
Gracias, ¿vale? Sebas. Buen día, hermano.
Encantado, gracias.
Gracias.
Todos estos ponedores a los que acabas de escuchar tienen ya su diploma porque llamaron al 950-6006. Así que anímate, danos un telefonazo, que ya está Nacho ahí cogiendo llamadas. Entras en directo y te mandamos el diploma. Ahora sí, a las 4 y 10 de la mañana, si nos escuchas hasta ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Además de en ese teléfono gratuito que acabo de dar, también nos encuentras en Twitter, en @ Poniendo Calles, y en Facebook, Poniendo las Calles. Ahí nos puedes dejar los mensajes que luego, en un momento, leemos.
No quiero ser soldado, no quiero ser el hijo del patrón. No quiero ser el malo, ni el bueno ni el feo, por favor. No quiero estar encima de ti, dudo que pudiera estar debajo. No tengo prisa por llegar, nunca he cogido un atajo. No quiero ser río ni tampoco ser.
Bueno, son las 4 y 13 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo, en el primer despertador. Y si nos llevas escuchando toda esta semana, habrás notado la ausencia del Pulpo. En el programa no queríamos decir nada hasta que él se pronunciara. Yo el lunes sí que comentaba a los ponedores de calles que el motivo era un asunto familiar. Y efectivamente este miércoles en Facebook, el director y presentador de Poniendo las Calles lo contaba en primera persona. Lo mejor será que lo escuchemos.
Quiero compartir con vosotros que estoy pasando los peores días de mi vida. Y quiero daros la misma confianza que me dais vosotros a través de la radio cuando me contáis vuestras historias y vuestras vivencias y vuestros momentos. Entonces quiero compartir con vosotros, como parte de mi familia, que estoy muy preocupado porque mis padres han dado positivo en coronavirus. Mi padre está muy, 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 muy mal. Me estoy acercando al hospital. Ya no me dejan verles.
Como te puedes imaginar, todo el equipo estamos pendientes, estamos solidarizados totalmente con la situación que vive nuestro compañero. Él sabe que estamos aquí para todo lo que haga falta y para acompañarle en estos duros momentos. Es una situación que, no porque la hayamos contado poco, todo lo contrario, llevamos todo el año. Hay tanta gente que ha pasado por lo mismo, que está pasando ahora mismo el pulpo, por ver esa situación en la que tus padres están un poco indefensos. Están ingresados en un hospital al que tú no puedes acceder, no te dejan verlos porque es un virus muy contagioso y nos ha separado de nuestros familiares enfermos. Y la situación es muy difícil, muy complicada. Y aquí estamos para acompañarle en esta situación, en este trance. Al igual que estáis vosotros también, los ponedores, que tengo que decir que os habéis volcado en redes sociales para mandarle mensajes de ánimo. Esta tarde Pulpo hacía ese Facebook Live para explicar la situación, para explicar el motivo también por el que no estaba acudiendo al programa durante toda esta semana, y vosotros la respuesta ha sido realmente estamos conmovidos en el programa. Ha sido una respuesta brutal las veces que se ha visto el vídeo, las veces que se ha compartido y la cantidad de mensajes que hemos recibido. Vamos a leer algunos, vamos a tratar de leer algunos, porque este programa yo creo que se lo debemos dedicar a él, a El Pulpo, y por supuesto a sus padres, que nosotros confiamos en que todo va a salir bien, en que pronto van a poder estar en casa. Nacho, ¿qué están contando los ponedores?
Pues mira, hemos tenido, la última vez que lo he mirado, casi 1.400 mensajes en Facebook, 1.400 ponedores como Juan Román Margallo, que nos dice: buenos días, Pulpo, espero y deseo que pases pronto estos momentos difíciles, hay que tener fe y esperanza, todos los ponedores estamos contigo. Un abrazo al equipo que se están portando fenomenal. Oh, Rosa María Pino Lagostena, a mí se me ha roto el corazón al ver a Pulpo, he llorado con él y lo único que podría decirle es que mucho ánimo, que aunque la situación sea mala, no debe perder la esperanza. Rafa Sánchez, también mucha fuerza, uh-huh. Pulpo, mucho ánimo, un abrazo enorme.
Bueno, Paqui dice: pues hoy lo que me sale a mí en nuestras redes sociales, en las redes sociales de todos, que son las del programa, es darle ánimo a Carlos. Maldito virus, dice Paqui. Está rompiendo la vida de miles de personas. Ojalá todo pueda salir bien y mucha fuerza. Nosotros es lo único que deseamos, que pronto podamos tener aquí a nuestro compañero, al director y presentador de este programa, que bueno, desde el micrófono se dedica siempre a darle ánimos a la gente y en estos días él no los tiene, esos ánimos. No los tiene porque no los puede sacar. Está realmente muy tocado por la situación y desde aquí vamos a tratar de levantárselos y de apoyarle en todo lo posible. De verdad, te queremos muchísimo, Pulpo, ¿vale? Y te queremos muy pronto de vuelta aquí con nosotros. Un beso enorme. Este programa va dedicado a él, a nuestro compañero. Tenemos muchos asuntos que tratar hoy a las 4:18 de la mañana. Vamos a hablar de la pandemia del coronavirus, que deja algunas imágenes desoladoras en nuestro país. Pero mira, que somos un programa positivo, que lo seguimos siendo y que nosotros no queremos venirnos abajo y que queremos estar con ánimos. Así que también le vamos a sacar un lado positivo. Hay personas que gracias a esta dichosa enfermedad han descubierto su pasión o han encontrado incluso la oportunidad que esperaban para llegar a ámbitos a los que antes no tenían acceso. Por ejemplo, te voy a contar la historia de una profesora de Barcelona. Alguien que siempre tiene cosas que transmitir a los demás. Bea Galán imparte lengua y literatura castellana y alemana, una profesión que a veces pues puede convertirse en algo rutinaria y que por culpa o gracias al coronavirus pues se ha mudado a algo especial. Ahora es algo muy poco rutinario con esto de las clases online. Bea tiene por costumbre todos los años, desde que es profesora, escribirle una carta a sus alumnos al acabar el curso. Intenta invitarle en esa misiva a sus alumnos, a los estudiantes, a ser buenas personas y a leer más.
Bueno, como soy profe de literatura y de letras, creo que lo mejor que puedo hacer es ejercer las letras y siempre les escribo mucho, no solo a final de curso, al final de curso me dijéramos que me vengo un poco arriba y luego un poco más largo, pero durante el curso siempre intento enviarles muchos mensajes, mails y cartas y les dejo notas y espero que ellos me respondan también escribiendo, porque si al final me paso la vida hablando de la importancia de la escritura y no la ejerzo, pues no tiene ningún sentido. Entonces, eso hago, intento ponerlo en práctica.
Lo tenía como costumbre, pero claro, este año tenía un significado especial para ella y también para sus alumnos. Nunca antes nos hemos visto nadie en una situación parecida, haciendo un esfuerzo titánico, extraordinario, con las clases online. Y por eso trató de escribir una carta en la que les ayudaba a superar la experiencia más rara de sus vidas, el confinamiento.
Lo del año pasado fue una barbaridad, y es verdad que el año pasado, bueno, por las circunstancias, fui escribiéndome más a menudo con más alumnos. Entonces, claro, la del año pasado fue una carta un poco más larga de lo normal. Suelo dedicar una página y media a escribirles al final de curso, y en esta escribí, me parece que eran 2.5 o 3, como haciendo recuento, como siempre intento que las cosas tengan un sentido. Entonces me paraba y les decía, chicos, venga, vea, viene verano, vamos a ser felices ahora, ¿no? Y sí que me alargué un poco más, y además la otra diferencia es que se la envié, claro, se la envié por mail. Yo lo que hacía siempre era imprimir esa carta. Tengo 180 alumnos cada año en un curso solo, porque es un colegio con 6 líneas, muy, muy grande, y siempre uno por uno se les daba en mano a todos. Y claro, esta vez no pude dársela en mano, entonces pues ya la envié, ya por mail, da igual, todo ahí, la lancé. Y entonces ahí fue cuando la vio una madre.
Casualidades de la vida, como comentaba la propia Bea, fue una madre que contestó a uno de aquellos correos llenos de esperanza. Una madre que casualmente trabaja en una editorial y pensó, de aquí puedo sacar un libro.
Yo envié la carta, siempre me contestan los niños que la han leído. También es verdad que antes, cuando se la daba en mano, yo tengo la certeza de que muchísimas cartas se debieron quedar en el buzón de voz, algunas, en el buzón de mail, exacto, algunos la leyeron y muchos me contestaron, pero esta vez mi sorpresa fue ver que me respondían madres. Yo creo que a las madres, o padres, que estaban, yo qué sé, debieron estar más acostumbrados durante la pandemia, durante el confinamiento, a ir echando un vistazo a lo que hacían sus niños. Y me contestaron más padres y madres, y fue sorprendente eso. Y en una de las respuestas me contestó esta madre y me dijo, oye, me ha encantado esta carta, gracias por el acompañamiento, y bueno, y eso. Y por cierto, trabajo en una editorial, ¿te atreves a alargarlo un poco más? ¿Un poco más? ¿Un libro quieres? ¡Qué fuerte! Y así fue.
Bea ahora tenía la tarea de convertir todo lo que había querido enseñar a sus alumnos en una carta de 3 folios, llevarlo a un libro. Finalmente lo consiguió, pero para ella lo más importante no es tanto el libro, sino el mensaje. Valorar ese esfuerzo extra de los alumnos que hicieron en todo el 2020. Intentar también devolver a sus chicos lo que ellos le habían enseñado durante el confinamiento, algo que la sorprendió mucho.
Bueno, de los chicos me sorprende positivamente todo continuamente. Es decir, son los chicos, los adolescentes, que son tan hiperbólicos y tan trascendentes y de repente intrascendentes a la vez, a los que les escribí el libro, que aparte yo cuando escribía esto que al final devino un libro, yo los estaba mirando a la cara, o sea, los tenía clarísimamente en mi mente. Este libro está escrito para ellos, no para nadie más, es para ellos. Y estos eran niños de 14, 15 años. Entonces, a mí lo que más me sorprendió de ellos fue su te diría, su desnudez, su sinceridad. Llegan a la vida, están nuevos, y entonces lo afrontan todo tan intensamente, lo que te decía de la hipérbole, es tan intenso lo que viven que es admirable. Luego, claro, cuando se hunden en el pozo más profundo, ¿no? Pero luego resurgen de ese pozo con la alegría, y es todo muy agotador. Pero a mí me parece maravilloso.
Tan maravilloso que durante los meses de confinamiento ella fue lo que más aprendió.
Bueno, me enseñaron un montón de cosas, pero me enseñaron la limpieza con la que miraban las cosas, la falta de prejuicios que ponemos los mayores. Hemos vivido más veces que ellos, ¿no? Hemos tenido más inviernos y más veranos y más primaveras. Entonces ya llegamos con un montón de prejuicios a la vida. Ellos lo veían todo como mucho más nuevo que nosotros y estaban más dispuestos a enfrentarse a todo. También es verdad que fue muy duro para ellos y que muchos lo pasaron realmente, francamente mal. Había niños que no sabían qué hacer en su casa, que tenían situaciones familiares súper difíciles, súper conflictivas, y mi colegio no es un colegio per se conflictivo, pero se han pasado muchas cosas. Aparte, se ha pasado una enfermedad, o sea, pues está pasando la enfermedad, la pandemia afecta la salud y se han vivido un montón de cosas. A mí me gustaba mucho cómo latían ellos, ¿no? Cómo me transmitían toda la la alegría que pese a todo iban teniendo y las ideas que iban teniendo y las cosas que hacían y los TikToks que se inventaban y me los compartían. Yo pensaba, ¿esto qué es? Pues eso.
Ahora ya con el libro publicado, ellos han vuelto a clase. Una vuelta pues llena de cosas nuevas. El coronavirus lo ha cambiado todo y su labor se centra en intentar que ellos no noten la falta o el desorden que la pandemia ha generado.
Bueno, incómoda te diría, ¿eh? Porque en el primer confinamiento las reglas ya estaban más claras. Todo el mundo sabía que no nos podíamos mover. La información era más unilateral que ahora. Ahora hay tantas versiones distintas y tantas opiniones y tantas contradicciones que es muy difícil de gestionar, muy difícil de entender como adulto y muy difícil de transmitir a los pequeños. Y luego a todos los profesores nos están haciendo las PCR, las pruebas, y claro, lo que está sucediendo es que hay muchas más evidencias de que hay más profesores contagiados. Y en el colegio esto es dificilísimo. El día que entramos al colegio fue un lunes. El martes nos hicieron PCR al 70% de la plantilla y un montón han dado positivos y un montón han dado prueba no concluyente, con lo cual se la tienen que volver a hacer, pero mientras tanto tienen que estar confinados en casa, con lo cual es una angustia de buscar sustitutos, de atender a los niños que no noten la falta, que no estén preocupados, que no se angustien. No, realmente es un trabajo fuerte, ¿eh? Psicológico es... muy grande, es muy tenso todo.
Como vemos a esta situación complicada, bueno, pues le ha sacado una parte positiva. El libro ya está publicado, se llama Tengo algo que contaros. Y como dice Bea Galán, es una carta a sus alumnos para agradecerles todo lo bueno que ha sacado a relucir esta situación tan complicada. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles a las 4:26 de la mañana. Once upon a time. A tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away the hours. Think of all the great things we would do. Estamos muy emocionados en Poniendo las Calles con todos los mensajes que estamos recibiendo en Facebook. Mensajes de ánimo y de apoyo a El Pulpo, que estaba pasando probablemente uno de los peores momentos de su vida. Sin dudarlo, tener a tus padres ingresados en un hospital con una enfermedad, bueno, pues que hemos visto que nunca sabes lo que te puede deparar, pues es muy complicado y desde aquí queremos, bueno, mostrarle nuestro apoyo, que estamos con él, que no se sienta solo. ¿Qué cuentan, Nacho, los mensajes de hoy?
Pues mira, Marga Gómez, ánimo Pulpo, verás cómo todo saldrá bien, mucha fuerza. O Miguel Ángel Sánchez Montes, mucho ánimo Carlos, un abrazo y que todo salga bien y no dejes de creer, aunque a veces cueste Pulpo, muchos años regalándonos ánimo y fuerza, ahora aquí nos tienes, un abrazo.
Estupendo. Bueno, 4:29 de la mañana, estamos hoy dedicándole este programa al Pulpo y no puede faltar el humor, porque también tenemos que reírnos, ¿eh? Lo que se le llama desengrasar, destensar.
Sobre todo en estos momentos,
con
¿no?
Con la que está cayendo, Nacho, si no nos reímos un poquito, si no contamos estas tontunas que pasan a nuestro alrededor...
Que además se me da fatal contar.
¿Se te da mal a ti contar tontunas?
A mí, yo es que el humor se me da muy mal. Yo creo que se ríen más de mí que de las cosas que cuento.
¿Sí?
Yo creo que sí.
¿Sí? ¿Tú eres un poquito setito, como me decía mi pulpo, que yo soy setita?
Eso te dice.
Pues, ¿tú eres más setito que yo o qué?
Yo creo que sí.
Pues vamos con ello, pero Nacho, bueno, que tienes que contarnos algunas historias. Hay cada personaje perdido por
ahí,
el mundo, por el
mía.
Planeta. Tremendo.
Mira, quiero que nos vayamos hasta México hoy, porque allí, en la localidad de Tijuana, se ha vivido pues una historia típica de las obras de teatro de Shakespeare o incluso de las pelis de fugas de las cárceles. El caso es que ahora, con las nuevas tecnologías, pues es muy complicado serle infiel a tu pareja, que no es que nosotros aquí queramos dar ideas.
¿De qué se trata? Dime.
Pero atenta a la que había montado Alberto, un albañil mexicano, para verse con su amante. Inspirándose en los cárteles de la droga y los túneles que usan para escapar de la policía, uh-huh, este hombre construyó con sus propias manos un túnel desde su casa hasta la casa de su amante.
Maravillosa jugada.
Y me dirán, nada, sería la casa de al lado. No, no. El túnel subterráneo cruzaba todo el pueblo.
¿Y qué es lo que podría salir mal?
Claro, si es que se tenía que cruzar todo el pueblo para ir a visitarla y dijo, esto no nos renta, nos van a terminar pillando. Y entonces decidió hacer un túnel. Oye, hacer un túnel tiene que llevarte un tiempito.
Yo creo que sí. Debe de ser una relación ya de tiempo, ¿no?
Una relación de tiempo. Porque tú imagínate que terminas el túnel y lo dejas con la querida. Y peor, que te echas otra que no vive en la misma zona.
Igual tienes que hacer un afluente del túnel, ¿no?
No te vale el túnel.
¿Eh? Al final vas haciendo afluentes por todo el barrio.
Bueno, nada, después del paso de este señor por su pueblo, puede meter el metro.
Bueno, te imaginarás que la mujer también estaba casada, ¿no? Y su marido, pues un día entró en casa y les vio ahí en plena faena.
Se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
Ahí es donde estaba el tema. Ahí es donde estaba el tema. Por eso se les pilló.
Al final, claro, se descubrió el túnel y todo salió a la luz. Pero bueno, una historia como otra cualquiera, ¿no?
Sí. De estas que contamos aquí habitualmente.
Pues déjame hablarte ahora de una mujer llamada Milagros. Es una mujer ya aquí en España, ¿vale? Uh-huh. Ya hemos vuelto. En Torrelavega, concretamente, que la pobre fue a comprar al bazar chino de al lado de su casa y el dueño, pues sin ninguna mala idea y con las ganas de irse pronto a casa, decidió que era hora de echar ya el cierre, así que bajó persiana y se dejó a la pobre Milagros dentro.
Llevo un día aquí metido y me va de chungo.
Quiero salir de casa,
ya, por Dios.
Bueno,
yo imagino a la pobre Milagros diciendo, pues me han dejado aquí encerrada.
Yo en esa situación probablemente habría empezado a hiperventilar y o hacerme una cenita ahí con las latas de atún esas que tienen las patatas fritas medio caducadas, esas cosas que tienen siempre ahí,
bueno,
los bazares chinos.
Lo que pilles, lo bueno de quedarte en un sitio de estos es que tienes
que
de todo.
Tienes de todo. Puedes tener hasta un colchón.
Bueno, tienes hasta herramientas para tratar de salir.
Bueno, la suerte que tenía Milagros es que en la tienda, pues bueno, ella es muy competente y encontró una forma de hacerse ver para que la rescataran. Y es que la tienda tenía un escaparate.
No quería morir. Y entonces se dejó ver en el escaparate y cuando pasó alguien, pues le avisó,
claro,
¿no? Que se encontraba
ahí.
A mí,
lo sorprendente, a mí me parece, es que usara el escaparate para pedir ayuda. Porque habría fingido que soy un maniquí para asustar a la gente. ¿Cuántas veces vas a tener la oportunidad de hacer eso? Es que nunca, aprovechala.
No fumes marihuana.
Nacho, vamos a ver, vamos a dejarlo, porque entre los psicotrópicos y demás
sí,
se
¿verdad?
Nos va un poco la pizza. Una pregunta, esto estaba precisamente de este tema, estaba hablando hoy Bea Pérez Otín en el programa.
¿Ah, sí?
Y ahí me ha preguntado que si yo me había quedado encerrada, y yo no recuerdo un encierro así, al menos largo. ¿Tú te has quedado alguna vez encerrado en algún sitio?
Yo recuerdo una muy de pequeño. ¿Sabes los típicos supermercados que tienen las puertas automáticas, pero que tienen dos puertas, ¿no? Como una a la salida y otra a la entrada, y hay como una especie de descansillo, ¿no? Que es muy pequeño, muy estrecho, y que cuando eres adulto pues pasas y no te das cuenta, simplemente se abren dos puertas. Pues cuando eres pequeño, que no te detectan, pues yo me quedé encerrado entre ambas.
¡Ay, la madre! ¡Ay, la madre! O sea, pasaste, pero luego no te detectaba.
Claro, pasé con mi familia.
Y no te detecta, ¿no?
Claro, pasé con mi familia siguió.
Y yo
me quedé ¿hola?
Atascado.
Sí, hasta que alguien pasó. Pero claro, yo era muy pequeño y para mí fue muy impactante porque veía a la gente irse sin mí.
Claro, tus padres además creían que iba el mocoso detrás.
Claro.
Y nada, ¿no?
Y probablemente estaría esperando nada, 5 segundos, pero para mí se me hizo eterno y lo tengo aquí.
Bueno, la historia es que ella es una persona normal y pidió ayuda, ¿no?
Sí, pidió ayuda y de hecho ha salido en las noticias de Antena 3 y ha contado cómo se sintió.
Me costó un poco llegar al escaparate porque estaba muy, muy oscuro. Y entonces tenía que ir tocando así para poder llegar al escaparate, ¿sabes? Entonces llegué al escaparate y ya allí ya pasaba la gente, ya se llenó de gente, ya bueno, ya. Me hace un poco vergüenza. Eso sí.
Bueno, un poco de vergüenza, pero yo creo que esta mujer ahora ya tiene material nuevo para contarle a sus nietos, ¿no? La
Totalmente.
Típica batallita. El día en que la abuela se hizo famosa para asustar a los viandantes desde un escaparate.
¿Qué estamos escuchando? ¡Qué bonito!
Pues bueno, esto que estamos escuchando es la voz de Jennifer López cantando en la toma de posesión de Joe Biden. Ella es neoyorquina de origen.
Toma de posesión como presidente de los Estados Unidos.
Eso. Ya, hombre, yo lo doy por hecho, yo creo.
Bueno, hay gente que no lo sabe, hay que contarlo
cierto,
todo.
Cierto, cierto, sí, sí. Ella es neoyorquina de orígenes puertorriqueños y fue una de las artistas invitadas a la ceremonia de investidura junto con Lady Gaga. Uh-huh. Ha tenido también un gesto muy curioso y es que en mitad de la música ha pronunciado el discurso de la jura de la bandera de los Estados Unidos en español.
La primera vez que se hace, la primera vez en la historia de los Estados Unidos que el discurso de la jura de bandera se hace en castellano. Estamos hablando de un país que más del 50% de la población es hispanohablante. Escuchamos a Jennifer López. Nos mandan mensajes los ponedores, hoy venimos hablando de ello desde las 4 de la mañana, desde el arranque del programa, que estamos, bueno, pues tratando de dedicarle este programa al pulpo porque necesita muchísimos ánimos, muchísima fuerza, y entonces estamos recibiendo mensajes en Facebook. Vamos a seguir leyéndolos en un momentito para que le lleguen a nuestro compañero, pero abrimos a esta hora el teléfono del programa, el 950-60-06, sí, llevo 6 años dando el número de teléfono y todavía no me lo sé, y hablo ahora con un ponedor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Con quién hablo?
Soy Juan Ignacio.
Juan Ignacio. Juan Ignacio, me comentan Escalante.
Sí.
Una pregunta, ¿no tendrás nada que ver con un compañero mío, íntimo amigo mío, que se llama Alberto Escalante?
Soy su tío y su padrino.
Tío y padrino.
Exactamente.
No era cuando te nombraron padrino del niño, no medía lo que medía ahora, ¿no?
No, era más pequeño, sí, es un látigo. Mira, qué casualidad, es muy amigo tuyo, ¿no?
Íntimo amigo mío.
Pues mira qué bien.
Así que yo, luego, oye, se lo diré, que he estado hablando con su tío.
Mira, que en principio darle mucho ánimo al pulpo por
Gracias.
Lo de su padre. Y yo quería contaros que, jo, me ha hecho mucha ilusión a ver si me mandáis lo del...
¿El diploma?
El diploma de ponerlo.
Hombre, por supuesto.
Y estoy muy nervioso porque me operan de cataratas a las 10:30.
¿Te operan hoy?
Hoy a las 10:30.
¿Y qué ocurre? ¿Que por eso no puedes dormir o habitualmente estás despierto hasta ahora?
Estoy despierto muchas veces y os oigo a Longo Herrera, en fin. Soy un copero, como se dice. Y nada.
Bueno, también escuchas al sobrino, ¿no? A Espósito.
Sí, hombre, claro, con Espósito, que está con Espósito muchas veces, sí, señora.
Bueno, Juan Ignacio, te operan, dices, a las 10:30, ¿qué hora te tienes que ir para allá, para el centro hospitalario?
Pues va a venir mi hija a recogerme una hora antes, a las 9:30.
Vale. Muy bien.
Una prima de Alberto.
Una prima, claro. Sí, sí.
De mi hija, claro.
Pues nada, yo no te preocupes porque, Juan Ignacio, te vamos a mandar el diploma hoy, oficial de ponedor de calles. Ya se va a poner sí. macho con ello. Y yo hablaré luego con Alberto esta tarde para decirle que he hablado con su tío y con su padrino. ¿De acuerdo?
Muy bien.
Que vaya y, muy bien. Bueno, dime.
No, no, nada, que muchas gracias por haber llamado y ahora no cuelgo y me tomáis nota de la
silla. Eso es, eso es, ahora no cuelgues para que te pueda tomar Nacho nota, ¿de acuerdo?
Vale, pues nada.
Que vaya muy bien la operación.
Vale, darle también un abrazo muy fuerte al pulpo, que se arregle todo.
Estupendo, de tu parte, muchísimas gracias, Juan Ignacio, un besazo enorme.
Un besote, gracias.
Hasta luego, 4:40 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nuestras UCIs están sufriendo.
¿Ustedes se acuerdan que a finales de septiembre el gobierno definió una especie de semáforo de alerta sobre la gravedad de la epidemia? Bueno, pues con esas cifras ahora ese semáforo no es que estaría, no está rojo, está incandescente.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
No contemplamos en estos momentos ningún confinamiento domiciliario.
Puede haber seguramente medidas más concretas para luchar contra el virus que meteros a todos en casa. Pero en cualquier caso lo que desconcierta es la arbitrariedad en la toma de decisiones.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
4:41 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo y nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Todo el mundo en sus puestos esperando órdenes. Muy bien, adelante. 1. Traiga un barbero y una manicura a la oficina. 2. Llame a mi abogado que venga aquí inmediatamente. 3. Necesito hablar con el gerente del Hilton. 4. Tráigame a, como se llame, aquel conde tronado, aquel que solía rondar por el Café Viena.
¿Conde von Rothschildenburg?
Sí, ese. Quiero verle enseguida.
Sí, señor.
Y envíeme a Ingeborg con lápiz y papel.
Sí, señor.
¡Snellmagen! 1, 2, 3.
Ya voy.
Otra cosa. A este empecemos por lavarlo bien. Por ahí.
No he consentido nada.
¿Ah, contra los principios del partido, el agua y el jabón?
Vamos, querido, no te hará ningún daño.
Y aunque le duela, mucha agua caliente y estropajo.
Ya está con nosotros Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y de 13 Televisión. Muy buenos días, Jero. Gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, equipo, y gracias a todos vosotros por despertarnos todas las mañanas con serenidad y buen rollo, sin los aceleramientos de la película que os he seleccionado.
Hoy nos traes una gran comedia, 1, 2, 3, dirigida en el año 1961 por Billy Wilder, uno de los grandes cineastas de la historia. ¿Por qué la has elegido?
Pues mira, la he traído porque hoy se conmemora el 128 aniversario de un hecho trascendental en la historia de la humanidad. Porque el 21 de enero de 1893 fue patentada la fórmula de la Coca-Cola, imprescindible hoy día para millones de personas. Y la gran película sobre la Coca-Cola es precisamente esta, 1, 2, 3, para algunos una comedia menor de Billy Wilder, para mí una de sus comedias más modernas por la agilidad de su puesta en escena y también por su inconformismo, que no deja títere con cabeza y que es un ejemplo de espíritu crítico.
Totalmente de acuerdo. Sorprendentemente tengo entendido, Jero, que en su época no tuvo mucho éxito.
Pues es verdad. Claro, es una sátira contra el capitalismo, contra el nazismo, contra el comunismo, y se estrenó en 1961 en plena construcción de Muro de Berlín. En plena es en plena, como luego veremos. Uh-huh. Y eso le perjudicó muchísimo a la película. De hecho, el Berliner Zeitung escribió con amargura: lo que a nosotros nos destroza el corazón Billy Wilder lo encuentra gracioso. Claro, hay que entender los temas que trata y cómo los trata con la, digamos, con la hondura que tiene él, con el cuchillo afilado. Y claro, el propio Billy Wilder hizo un análisis que yo creo que es muy certero. Dice: nadie quería reírse de la comedia este oeste que tenía lugar en Berlín, mientras había gente que, arriesgando su vida, se tiraba por la ventana para saltar por encima del muro, o intentaba nadar por las alcantarillas, o recibía disparos o incluso moría. Él mismo fue consciente de que el momento en hacerla, de hecho, en los premios enseguida se notó, porque solo tuvo la candidatura al Oscar en 1962 a la mejor fotografía en blanco y negro, que es magnífica. Sí que optó a los Globos de Oro a mejor película de comedia y a la mejor actriz de reparto, Pamela Tiffin, pero el propio Billy Wilder en su autobiografía la califica con un 7, rozando el 8 en algunas de sus escenas, que es bastante, porque claro, siendo Billy Wilder el autor, Y yo creo que el tiempo la ha elevado con, a 1, 2, 3 al sobresaliente. Y tras la caída del muro de Berlín, de hecho, se estrenó de nuevo en 1989 a finales y fue un éxito rotundo. Y con la perspectiva del tiempo, es uno de los análisis más certeros de la Guerra Fría y hecho además desde el punto de vista del humor, que siempre es más difícil de encontrar el equilibrio.
Así es, la sátira a veces no se entiende en su momento y tiene que pasar el tiempo, ¿no?, para que se comprenda. Recuérdanos su argumento.
Pues mira, el guión se basa en una obra teatral de un húngaro, Ferenc Molnár, que la había visto Billy Wilder en 1928, y el propio Wilder, con su colaborador habitual, que es I.A.L. Diamond, que ya había ganado con él en el año 60 el Oscar al mejor guión con Faldas y a lo loco, fíjate tú qué guión maravilloso. Pues aquí la acción se desarrolla en Berlín Occidental en agosto de 1961, o sea, justo poco antes de la construcción del muro. El protagonista es McNamara, James Cagney, que es un acto ejecutivo de Coca-Cola, un capitalista de estos empedernido, que quiere conseguir que su compañía sea la primera compañía occidental en poner una factoría de Coca-Cola tras el telón de acero. Entonces así espera ya por fin cumplir su sueño de marchar a Londres como director de ventas de Europa, que es su objetivo profesional, digamos, ¿no? Pero justo en ese momento debe acoger en su casa una chica, Pamela, hija de uno de sus jefes, recién llegada de Atlanta, y claro, la chica convierte todo en una pesadilla, alocada, acelerada, porque ella, que es consentida, juerguista y tal, se escapa y se casa en secreto con Otto Orsbulchot, un joven comunista de Berlín Oriental. Claro, agobiado por todo esto, pues están viniendo de Estados Unidos para ver a la chica, McNamara debe actuar con una prisa enorme para conseguir tres objetivos. Uno, que los comunistas detengan al joven revolucionario antes de que se marche con su esposa a Moscú, porque quieren ir a Moscú. Dos, cuando se entera de que se ha quedado embarazada la chica, rescatarle a él de Alemania del Este para traérselo para acá. Y tres, en tiempo récord, reconvertir al joven de obrero en aristócrata y de comunista en capitalista salvaje para ponerle en un trabajo dentro de la compañía de bebidas, claro, acorde con su nueva condición. Y luego, finalmente, así presentarlo de un modo razonable a los padres de la chica.
Pero podemos decir que es una obra de madurez de Billy Wilder.
Sí, sin duda. Hizo bastante más después, pero en 1961 este cineasta vienés, no olvidemos que era vienés, aunque afincado en Estados Unidos, ya se había convertido en uno de los grandes, no solo de la comedia, porque lo es, de la comedia, sino también de otros muchos géneros, porque claro, fíjate que antes había ya filmado películas como Perdición, El Crepúsculo de los Dioses, Sabrina, La Tentación Viva Arriba, Testigo de Cargo, El Apartamento, o sea, era un cineasta de primerísima fila ya en esa época.
Sí, es uno de los grandes. Sorprende la elección, Jero, como protagonista de James Cagney, que había hecho mucho cine negro, pero no había hecho mucha comedia.
No, y además estaba ya un poco mayor, tenía 62 años, pero luego a la postre resultó acertadísima la elección, porque es un máster de la comedia, toda la película, como casi todas las películas de todas las comedias de Billy Wilder, porque usa muchos pasajes de slapstick mudo, de aquel viejo cine burlesco de golpe, el de trompazos, y a la vez mete un montón de réplicas y contrarréplicas antológicas que son más propias de la posterior screwball comedy de los años 30, 40 y 50, mucho más sofisticada. En fin, son los dos tipos de comedia de la gran comedia americana, y claro, eso lo vivió James Cagney, que aunque no destacó en la comedia, sí que había hecho bastantes comedias, ¿no? Y claro, él que había pasado por todo, pues era el tipo adecuado. Aunque hubiese destacado sobre todo en el cine negro, que es memorable sobre todo como gángster. Él fue el enemigo público, él protagonizó Los Violentos años 20, Al Rojo Vivo, y luego también algunos dramas contemporáneos muy potentes, Ángeles con Caras Sucias, Amameo de Jamé, El Hombre de las Mil Caras, Yankee Dandy, que con esta ganó el Oscar en el año 42 al mejor actor. Pero claro, para él, en cierto modo, era un desafío a esas alturas, hacer una comedia tan alocada como esta, y en realidad, con la perspectiva del tiempo, fue la guinda de su carrera como actor. En Estados Unidos se lo llaman to go out with a bang, de irse con un bang. O sea, pues así, aunque él no en su momento no se diera cuenta, pues luego, después de esta película, hasta su muerte, que fue en el año 86, ya con 86 años, solo volvió a actuar en una película más, Ragtime, en 1961, con Milos Forman, con lo cual la guinda de su carrera fue, sin ninguna duda, 1, 2, 3.
A mí lo que más me alucinó de la interpretación de Cagney es la capacidad de declamar los rapidísimos diálogos del guión sin que su personaje pierda veracidad.
Sí, pues eso debió ser un entrenamiento Por eso pienso que no es solo un mérito de Cagney como actor, sino también de Billy Wilder como guionista para hacer unos diálogos declamables, digamos, y como director de actores. Hay que darse cuenta que Wilder empezó como gagman, es decir, como creador de gags y luego como un excelente dialoguista. De hecho, él es el autor de los diálogos de La octava mujer de Barba Azul y de Ninochka, de Ernst Lubitsch, de Medianoche de Michael Lacen, de Bola de Juego de Howard Hawks. O sea, estamos hablando de los grandes de la comedia americana. Y caso le llevó también a imponer en la película un ritmo frenético, rapidísimo en los diálogos, con una situación, con una sucesión de situaciones impresionante, y dinamizó mucho la trama, ya que tenía mucha limitación de espacios, no hay muchos espacios, con secuencias muy directas, planificadas casi como sketches cómicos aislados, pero luego con un montaje que le da una continuidad enorme, ¿no? Y casi no hay secuencias de transición, podríamos decir, va una tras otra, en función también de la evolución de los actores, que acaban siendo un elenco de 10 o 12 personajes con bastante entidad dramática. Es Billy Wilder en estado puro.
La película ofrece también un par de secuencias de acción espectaculares.
Sí, esto es quizá lo que más le puede sorprender a alguno, que no tiene a Billy Wilder como un director de acción, ¿no? Tiene una persecución en coches por la calle de Berlín Este hasta la puerta de Brandenburgo, pero vamos, sensacional. Es tan buena que anticipa un poco las grandes persecuciones automovilísticas de los años 70 y 80. Y confirman que podría haber sido perfectamente un gran director de películas de acción. Además, ves tú esa vida clásica, digamos, ¿no? Sin montajes complicados, sin efectismos aparatosos, sin alargarse más de lo necesario, aunque sepa que está haciendo una persecución espléndida. O sea que hasta la trama más compleja con Billy Wilder se sigue sin dificultad, lo cual demuestra el dominio absoluto que tenía del lenguaje fílmico, claro.
Un dominio que le permitió salir airoso de un rodaje complicado, ¿no?
Sí, bueno, fue complicado sobre todo porque la rodó en Berlín en 1961. Y de un día para otro, esto es histórico, o sea, en concreto el 13 de agosto, Wilder se encontró con que el ejército soviético había construido un muro en mitad de uno de sus sets de rodaje y era imposible ya rodar en la puerta de Brandenburgo. Habían levantado el muro de Berlín, el telón de acero. Así que se tuvo que coger los bártulos y recrear algunos escenarios en Múnich, en los estudios de Bavaria Film, lo cual supuso un coste adicional de $200,000, claro, con lo cual ya el rodaje te puedes imaginar que eso... Además parece que James Cagney chocó mucho con el actor alemán bastante joven, Horst Buchholz, que estaba de moda en esa época por Los Siete Magníficos y que se ve que era un poco piernas, que constantemente quería robarle los chistes. El propio Cagney dijo, tuve la tentación de darle una patada en el culo, ¿eh? Y claro, le da 100.000 vueltas Cagney al pobre Buchholz, porque es mucho mejor como actor. Y luego tampoco fueron las relaciones de Cagney con Wilder como para tirar cohetes. De hecho, Cagney dice, era un tipo arrogante, el típico prusiano, un dictador peor que la mayoría de los directores con los que he trabajado, era despótico, alborotador, un tormento. Esto se dice de muchos grandes directores, porque luego acabas diciendo, sin embargo, evidentemente hicimos una buena película. Claro, pero eso, de todas maneras, todo el mundo achaca que Cagney se retirara del cine después de esta película, él que era un republicano tradicional, que vivía en su granja y que vivía del mundanal ruido, fue demasiado la experiencia con Wilder y con Buchholz y ya se retiró y no hizo después grandes cosas, claro.
Jero, al principio decías que era una película muy actual por su tono y sus ideas de fondo. ¿A qué te refieres?
Bueno, yo me refería a que Wilder arremete a derecha e izquierda desde una postura neutral, un punto cínica, ¿verdad? Sin un compromiso claro, que no deja títere con cabeza, vamos, muy posmoderna, digamos, ¿no? Denuncia la corrupción generalizada, proceda de donde proceda, y que se produce, según Wilder, además por reducir los móviles del hombre a tres: el sexo, el dinero y el poder. Claro, eso es un poco desengañado y pesimista, pero él lo sintetiza muy bien. Dice, si no puedes jurar que todo el mundo está corrompido, es porque no conocemos a todo el mundo. Son de estas frases que tiene la peli, liquidar a todo el mundo y empezar en el caos, propone otro. Claro, eso lo compensa con la esperanza final de McNamara, que recupera el cariño de su familia y que declara, esto es una declaración de principio del propio Wilder, yo creo, puede que nuestros hijos conviertan este mundo en un mundo justo. Claro, en realidad, sin ese humor de la película, es un descomunal ejercicio de cinismo, 1, 2, 3.
Sobre todo en sus críticas a la política.
Bueno, sí, claro, porque además Wilder hace una crítica muy dura, muy inteligente también, muy irónica, a todos, tanto al capitalismo como al comunismo, como al nazismo, y por supuesto al toma y daca que había entre ellos en el marco de la Guerra Fría, ¿no? O sea, el capitalismo denuncia sobre todo la prepotencia, la incultura, la superficialidad, Porque, claro, a todo el mundo que piense que se puede comprar todo por dinero, él lo machaca. Y del comunismo ridiculiza pues toda la aniquilación del individuo, sobre todo, en aras de un Estado que él siempre presenta como cochambroso, autoritario, que convierte a todos en pobres, ¿no? De hecho, el pobre comunista dice, nos han asignado en Moscú un magnífico apartamento al lado del baño colectivo. Estos son los típicos diálogos de Billy Wilder, ¿no? El Estado se ha hecho cargo de nuestro niño. Detrás de toda esta frase hay toda una declaración de principios sobre la educación y la libertad de los padres frente al estatalismo comunista. Claro, son argumentos muy buenos, ¿no? Por eso el ayudante de McNamara usa, cuando se disfraza de mujer, usa dos globos como senos, donde pone Yankees go home y Russians go home. Porque claro, viene a decir, mira, dejarnos en paz los rusos y los norteamericanos y sobre todo los alemanes, ¿no?
Hablabas antes también del tono inconformista de la película.
Bueno, sobre todo lo decía con esto, de la apatía social contra los dictadores. Kalker austriaco, pues lo desarrolla a través de una crítica a la sociedad alemana, muy dura, ¿no? Sobre todo por la experiencia del nazismo, ¿no? Porque, claro, muchos de ellos, ansiosos de olvidar un pasado incómodo, pues eso, tiene una visión, se olvidan, ¿no? Hay un gag del periodista que amenaza a McNamara sensacional, ¿no? Y además, no dudan los alemanes de la película en rebajarse ante los rusos y ante los americanos. Claro, los serviles taconazos de los empleados de Coca-Cola cada vez que entra McNamara, porque es su nuevo Führer capitalista, entonces van dando taconazos, ¿no? O el numerito humillante del propio ayudante McNamara cuando se disfraza de mujer, ¿no? Además, lo amplía a un ámbito histórico. Es muy divertido cómo lo mete, por ejemplo, en el nombre del hotel de Berlín Oriental, al que van, ahora se llama Gran Hotel Potemkin, antes Gran Hotel Goering, antes Gran Hotel Bismarck. O sea, son todos los dictadores que han ido pasando por Alemania, donde McNamara se encuentra con los corruptos y mujeriegos comisarios soviéticos. A los soviéticos lo deja fatal también, ¿no? Que es un homenaje evidente para los cinéfilos a los camaradas que acompañan a Ninochka, que la escribió él mismo y la dirigió Slubitsch. Y luego, esos funcionarios soviéticos, por cierto, en 1, 2, 3, dicen, le ofrecen un habano a McNamara y le dicen que tienen un acuerdo con Castro. Él nos manda cigarro y nosotros misiles. Esto es el año 61, no lo olvidemos. Un año más tarde, en 1962, Estados Unidos descubre que la URSS había instalado bases de misiles en Cuba, dando lugar a la peor crisis de la Guerra Fría. Fíjate tú, vemos ahí al Billy Wilder vidente prácticamente, ¿no?
Increíble. Y todo ello al ritmo de La danza del sable.
Claro, esa pieza famosísima del compositor soviético Aram Ilich Khachaturian, o Khachaturian, aquí en España se dice de varias maneras, que la compuso en 1942, pertenecía a una obra llamada Gayané, y que en la película de Wilder hace los arreglos André Previn, que era el autor de la banda sonora del resto, estadounidense, aunque nacido en Berlín. Esto no lo sabe la gente. En 1929, el nombre real de Adam Previn era Andreas Lubit Previn. O sea, todo el mundo cree que es francés y tal, no era alemán. Y fue famoso como pianista, como director de orquesta y como compositor. De hecho, hizo la banda sonora de más de 50 películas. Ganó el Oscar en 4 ocasiones de un total de 11 nominaciones. Lo ganó por Gigi, por Poggy and Bess, por Irma la Dulce y por My Fair Lady. Fíjate tú qué peliculones.
Y todavía no hemos hablado del gag final de la película.
Bueno, es un spoiler, pero es que hay que contarlo. Esto lo provocó, no lo sabía yo, una llamada que Billy Wilder recibió poco antes de comenzar el rodaje. Se había filtrado de que iba a ir su película y al otro lado del aparato estaba nada menos que Joan Crawford, la magnífica actriz, pero con un carácter que resulta que por entonces tenía un puesto en el consejo de administración de PepsiCo. O sea, la antagonista de Coca-Cola. Y claro, le echó la bronca diciendo que estaba haciendo con esa película una campaña de publicidad de Coca-Cola que era impresentable. Pues entonces, claro, ¿qué hizo Wilder? Pues como era un gran guionista y un gran director, respiró hondo, pensó y sacó partido de la situación con un último gag magistral. Porque en el aeropuerto McNamara compra varias botellas en una máquina expendedora de Coca-Cola y van saliendo y la última de las botellas... ¡Zas! Una Pepsi, y así acaba la película, asunto zanjado, se quedó tranquila Joan Crawford, y supongo que Coca-Cola pues dijo, bueno, pues mira, esto es un golpe final y ya está. O sea, magistral, el Billy Wilder, la gran comedia americana.
Un genio. Seguiremos la semana que viene con otra película. Muchas gracias por poner las calles con nosotros, Jero.
Uno, gracias a vosotros. 2, gracias a los ponedores. 3, me voy a tomar una Coca-Cola o una Pepsi para ver si me despierto de una vez.
Pues nada, 1, 2, 3, adiós, cuídate. 4:59 de la mañana. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a hablar de la labor de Cáritas con las personas sin hogar. Muy importante, sobre todo ahora, durante el invierno. Antes, Gonzalo Zavalla nos va a actualizar la información. We'll be right back.